Siete y media, seis y media en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna. Contamos noticias a esta hora. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han registrado esta tarde la vivienda de la policía local imputada en el asesinato el pasado lunes, hace una semana, de Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación de León. Alicia García.
Esta agente municipal ha salido de la cárcel de Mansilla de las Mulas, en León, donde ingresó el pasado viernes para estar presente en el registro. Está imputada, al igual que María Montserrat González y su hija, de los delitos de homicidio, atentado a la autoridad y tenencia ilícita de armas. La policía entregó el arma homicida en comisaría 30 horas después del asesinato de Isabel Carrasco. Se sospecha que fue ella quien puso en contacto a madre e hija con la persona que les vendió la pistola en el mercado negro en Asturias.
Ha comenzado en la Audiencia Nacional el primer juicio contra exdirectivos de una caja de ahorro.
Se juzga la cúpula de Caixa Penedès. Los cuatro exdirectivos acusados están defendiendo que los más de 31 millones de euros fijados para su jubilación no dañaron las cuentas de la caja catalana. La Fiscalía les acusa de haberse adjudicado esas prejubilaciones multimillonarias con pólizas contratadas a espaldas de los órganos de control de la entidad.
El rey don Juan Carlos ha regresado de Arabia Saudí. Ha sido su tercer viaje oficial en las últimas semanas al Golfo Pérsico en busca de inversión para las empresas españolas.
Nuestro país opta a inversiones por valor de 230.000 millones de dólares en Arabia Saudí, informa la enviada especial de la cadena COPE, Carmela Ballén.
Que trabajen juntos para ganarse la confianza de las compañías saudíes es lo que el rey ha pedido hoy a los españoles que residen en Arabia Saudí antes de dejar rumbo a Madrid, la ciudad de Yeda, donde a lo largo de los tres últimos días tanto don Juan Carlos como los tres ministros que le acompañan de Defensa, Fomento e Industria han participado en encuentros al máximo nivel para tratar de allanar con esta visita de Estado el camino para el negocio español. Un objetivo cumplido, pero por el que el sector privado también debe pelear, según explicaba el titular de Defensa, Pedro Morenés.
Este rey está satisfecho con la visita, pero son las propias industrias, las privadas aquí y las privadas allí, las que tienen que tomar el liderazgo luego y ser capaces de llegar a acuerdos.
Del éxito de proyectos ya adjudicados como el llamado AVE del Desierto o el Metro de Riad dependerá que obtengamos parte del pastel de centenares de miles de millones que Arabia Saudí va a invertir en los próximos años en proyectos de todo tipo, especialmente infraestructuras, educación y sanidad.
Sepan también que la Universidad Complutense de Madrid ha abierto un expediente informativo para aclarar el hacinamiento de cadáveres en un departamento de la Facultad de Medicina.
Según el diario El Mundo, hasta 250 cuerpos sin vida se apilan en condiciones de insalubridad. La universidad achaca el problema a falta de personal. COPE en Madrid, Jennifer Santos.
Esos cadáveres acumulados en la Facultad de Medicina de la Complutense serán incinerados esta misma semana. Esta acumulación de cuerpos se debe al recorte de personal, según ha justificado la universidad mediante un comunicado. Los alumnos están que no dan crédito.
Un poco asquerosillo.
Nosotros estábamos reclamando cuerpos para practicar anestesias porque supuestamente no hay cadáveres.
Nos obligan a hacer cursos pagados de la propia universidad para poder aprender a anestesiar cuando hay acumulación de cadáveres. Es increíble.
Tenemos un cadáver para 10 personas cuando, visto lo visto, hay cadáveres de sobra.
La Complutense ha abierto un expediente para aclarar este hacinamiento de cadáveres.
Es lo que está pasando aquí en España. Sepamos también lo que está ocurriendo ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma, Paloma García Ovejero.
Qué vacío está el cielo de quien vive obsesionado consigo mismo. Así se lo ha dicho el Papa a los obispos italianos al inaugurar su plenaria. Les ha invitado a llevar un estilo de vida simple, a huir del chismorreo, de la queja continua y de la gestión profesional del tiempo. Esta mañana hemos conocido el balance 2013 de la autoridad financiera que vigila la transparencia y la limpieza en la Banca Vaticana. Si en 2012 se detectaron 6 casos sospechosos, el año pasado fueron 202 las transacciones investigadas. Esto significa, según los responsables, que los sistemas de control funcionan cada vez mejor. En Italia es noticia el príncipe Harry de Inglaterra, que ha aparecido por sorpresa esta tarde en el Coliseo, era la primera vez, y ha preguntado, ¿cierra por las noches? Es noticia Ennio Morricone, que ha cancelado su gira por enfermedad, y es noticia Berlusconi, que ha usado una de sus revistas para publicar fotos de su exmujer en las que sale claramente desfavorecida.
¿Muy desfavorecida?
Sí, y sin maquillar.
Francia, París, Asunción Serena.
Jérôme Kerviel, el broker que causó pérdidas de 5.000 millones de euros a la Société Générale, ha entrado en prisión para purgar su condena de 3 años de cárcel. Su comité de apoyo continuará la marcha que él había iniciado a pie desde Roma a París para pedir a Hollande que conceda la inmunidad a los testigos que puedan favorecer su causa. En su antiguo banco hablan de montaje mediático. La derecha ha presentado una batería de enmiendas a la ley de la familia que se discute desde hoy en la Asamblea y que, entre otros temas, determinará el estatus de los padrastros en las familias recompuestas. Dominique Lawrence Toscan anuncia que va a presentar una denuncia por difamación contra la película Welcome to New York, en la que Gerard Depardieu encarna un personaje que recuerda al exdirector del FMI y en el que aparece acusado de violación. La exmujer de Toscan, la periodista Anne Sinclair, denuncia el carácter antisemita de la película, pero prefiere vomitarla antes que atacarla. Y el diario suizo Le Temps habla del divorcio del siglo. Revela que el Tribunal de Ginebra obliga al presidente del Club de Fútbol de Mónaco, Dimitri Ribolovlev, a entregar la mitad de su fortuna a su exmujer, es decir, 3.295 millones de euros.
¿Cómo se apellida el hombre que tiene que soltar esa pasta?
Ribolovlev.
¿Y tiene que soltar cuánto?
3.295 millones de euros.
Eso arregla el déficit público de cualquiera. Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
La campaña para las elecciones europeas ha vuelto a cobrar protagonismo por culpa de Nigel Farage, el líder del UKIP, el partido eurófobo favorito en las encuestas. Días atrás, Farage afirmaba en una emisora de radio que un británico debería sentirse preocupado si unos rumanos se mudaban a la puerta de al lado. Fue acusado de racismo. Hoy la BBC le ha ofrecido en cuatro ocasiones la oportunidad de disculparse por esos comentarios y se ha negado. Por su parte, el líder de la oposición, el laborista Ed Miliband, ha presentado planes para establecer una subida sustancial del salario mínimo si gana las elecciones generales del próximo año. Y el equipo de fútbol Manchester United ha sido otro de los asuntos destacados de la actualidad. El club ha anunciado que Luis Van Gaal será el próximo entrenador del equipo y también la retirada del jugador Ryan Giggs a los 40 años, que pasará a ser el asistente de Van Gaal.
Vamos a la Alemania Berlín, Rosalía Sánchez.
Hoy se ha hecho efectiva la ampliación de capital de 8.000 millones de euros de Deutsche Bank. Y como consecuencia, el primer banco alemán y primer banco europeo tiene ahora como principal accionista a un fondo de inversiones de Qatar. No ha sentado muy bien en las bolsas, pero sin ese capital no habría podido superar los test de estrés que están a punto de realizar los bancos europeos. Hoy se ha inaugurado en Berlín la exposición sobre David Bowie, que vivió 2 años en la ciudad dividida por el muro, una etapa en la que se recuperó de su adicción a la cocaína y superó una profunda crisis creativa. Y en la vecina Suecia, las juventudes socialdemócratas han colgado hoy un vídeo en Internet que está dando la vuelta a Europa. Han recurrido a Rainer Höss, el nieto de Rudolf Höss, que era el comandante del campo de concentración de Auschwitz, para pedir el voto en las próximas europeas a favor de partidos democráticos, los que sean, con tal de contrarrestar el auge de las formaciones de extrema derecha. Dice que él mismo ha caído a veces en la tentación de desear olvidar la historia de su familia porque le pesaba demasiado, pero advierte que si olvidamos, nos condenamos a repetir la historia.
Terminamos en América. Contamos la actualidad del continente desde México, desde el DF. ¿Qué está pasando ahorita mismo, Jacobo García? Me parece que no está pasando nada porque no tenemos conexión con México. Pues eso, que no tenemos conexión con México.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado casi todo lo que está pasando ahí fuera, porque no está México. También lo que ocurrió aquí en España, sepamos lo más comentado, estar en Internet, en las redes, en las redes sociales, Sofía Negrín.
Se sigue hablando de fútbol. El Atlético de Madrid sigue siendo trending topic. El campeón de Liga tiene la vista puesta ahora en la final de la Champions contra el Real Madrid. Se habla de la Universidad Complutense. Hemos conocido que cientos de cadáveres se acumulan en la Facultad de Medicina tras la prejubilación del funcionario que se encargaba de ellos. Y comentarios sobre las declaraciones de la semana pasada de Miguel Arias Cañete. El candidato del PP a las europeas dijo que demostrar superioridad ante una mujer puede parecer machista. En COPE.es preguntamos si creen que el PSOE sacará rédito electoral a estas declaraciones. A esta hora, el 72% de los oyentes cree que no. Pueden seguir votando en COPE.es.
También pueden opinar en el Facebook de La Linterna. Pablo dice, al igual que haría el PP si se diese el caso contrario. Y en el Twitter de La Linterna, Alberto comenta, no tiene por qué. Se habla solo porque está muy reciente.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa pueden entrar en cope.es, también buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/linterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 900 50 60 06, y un mail, linterna@cope.es.
8:21.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es noticia en este día que uno de cada 4 trasplantes que se realizan cada año en España se hacen con órganos donados de otras comunidades. Según el director de la Organización Nacional de Trasplantes, Rafael de Matesanz, ninguna comunidad por sí sola conseguiría, ni de lejos, comunidad autónoma, los resultados que se consiguen yendo con las otras 16. Informa Necane Fernández.
El sistema de trasplantes español sigue siendo líder en el mundo. Crece ya un 10% más que en el mismo trimestre del año pasado. El sistema ha soportado la crisis económica gracias al trabajo de los profesionales y a la confianza de las familias. 90.000 personas se han beneficiado de él. Rafael Matesanz, director de la Organización Nacional de Trasplantes.
Es un porcentaje ya muy significativo de la población el que se ha beneficiado de nuestro sistema de trasplantes, ha comprobado sus excelencias y realmente está agradecido. Yo creo que en ese sentido podemos sentirnos muy satisfechos.
Advierte que quedan todavía muchas cosas por mejorar, entre ellas el relevo generacional de los médicos especialistas y el aumento de personal en los hospitales.
Hablamos de salud con mucha ciencia, como siempre a esta hora, en este día, hoy lunes, con Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Está en peligro el sistema de trasplantes español, que es modélico para todo el mundo?
Hombre, en peligro, no. Es uno de los sistemas más sólidos que existen en el planeta, pero sí es verdad que está sometido a muchas tensiones.
¿Ah, sí?
Sí, porque es un sistema muy exigente de recursos, que es una de las razones por las que es tan sólido y por las que es tan famoso en el mundo entero, que han venido aquí de Estados Unidos, de Alemania, de Israel, a intentar copiarlo. Pero es muy exigente de recursos porque es un sistema que se basa en primar a los centros hospitalarios para que realicen los trasplantes. Es decir, que cuesta mucho dinero. Sí. Este sistema cuesta mucho dinero. Y está centralizado. Y eso es lo que hace, como ha dicho don Rafael Matesa,
que vaya mejor que lo demás.
Que vaya mejor que lo demás porque tiene una gestión centralizada, aunque muy dividida en el origen, pero quien toma las decisiones de dónde se tiene que hacer qué tipo de trasplantes es la Red Nacional de Trasplantes, que es de las pocas cositas que nos quedan que tiene la palabra nacional. La Agencia Estatal de Meteorología, sí. La Red Nacional de Trasplantes, una centralizada para todo el país.
Eso si es no, lo no funcionaría, como ha dicho...
Lo ha dicho el señor Matesa, no podría funcionar.
No es viable.
No es viable, los recursos no son suficientes, no hay quien pague eso. Y además no hay suficientes donantes, y hay que reconocer que este sistema se basa en el altruismo. Un donante de cualquier lugar de España pueda servir un riñón, un pulmón, un corazón a cualquier ciudadano de cualquier lugar de España.
Es noticia también en este día, lo acabamos de repasar en la actualización de las 7:30 en esta primera hora de la linterna, 250 cadáveres, 250, donados para la ciencia, se hacinan sin medidas de seguridad en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Y lo contrario de lo que estábamos hablando, la falta de recursos sí. Ha impedido que se incineren debidamente y algunos de ellos llevan 5 años esperando destino. Y eso, cuando entras en esa sala, ¿qué pasa?
Bueno, lo que pasa es que por las imágenes,
maestro,
que hemos podido ver en algunos
periódicos,
cuando entras
ahí, ¿qué pasa?
Es tremendo, porque los cadáveres no están guardados como deben guardarse para el estudio científico, que es para lo que
¿cómo están
se han
los
donado.
Cadáveres?
Bueno, algunas fotos que hemos visto están tirados, están acumulados, hacinados en algunas salas, porque no han tenido tiempo o recursos humanos o técnicos para procesarlos e incinerarlos después de haber cumplido su función para la ciencia, que es que se estudie sobre ellos, ¿no? Los cadáveres están tratados.
Okay, los cadáveres han sido estudiados.
Sí, es una práctica común.
Y cuando se estudian se llevan a incinerar.
Vale. Sí.
Y ha habido alguien que no los ha incinerado. Que y no, ahí están.
Ahí están.
Pero cuando entras en esa sala, ¿la nariz qué le pasa?
No pasa nada porque no son cadáveres en descomposición.
Ya.
Todos los cadáveres que son donados
no sabes
a la ciencia...
cómo me tranquiliza.
Sí, es tranquilizante porque podría ser mucho peor. Sí. Que ya es bastante espantoso, ¿eh?
Pero
podría ser peor. Cuando se dona un cadáver a la ciencia, se procesa ese cadáver, se hace un tratamiento, se le inyectan unos líquidos, sí. Viscera, lo que sea necesario, bueno, se momifica para que pueda durar sin descomponerse.
¿Y los alumnos
años.
Pueden trabajar con él?
Y los alumnos de medicina, de cirugía, de odontología, de podología, que necesitan un material sobre el cual ensayar, lo tienen. Porque no se ha inventado todavía un sistema tecnológico, digital, por ordenador, con modelo informático, que permita sustituir la pericia que se obtiene tratando realmente un cadáver. Y en todas las facultades de medicina del mundo se utiliza este tipo de cadáveres donados por el fallecido a la ciencia. Y que está creciendo, por cierto, la práctica de donar cadáveres a la ciencia. No se sabe muy bien por qué, pero en los últimos años ha habido cada vez más personas que han dejado su voluntad, entre sus últimas voluntades, que su cadáver sea utilizado para la investigación científica o para el estudio de futuros
pero
médicos.
Pero cuando termine la investigación, que no te amontonen.
Eso es lo malo, que hay un proceso de
en
más...
En un almacén, como si fueras un mueble.
Un proceso complejo, porque...
Parece un desván, ¿no?
Sí, es algo parecido. No hay una legislación
no he visto la
clara
de un desván, ¿no?
Al respecto. No hay leyes claras al respecto.
Pues la ley estar claro, ¿no?
De cuidados mortuorios depende de las comunidades autónomas. Hay algunas que lo tienen más claro que otras.
Sí, pues aquí no tenían nada claro, ¿eh?
Están en una especie de limbo legal.
Esto es la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense.
De Madrid, sí, eso es. 250 cuerpos que fueron donados y con los que nadie sabe muy bien qué hacer. Porque
pues
en teoría,
sí,
según...
Era la funeraria.
Bueno, pero eso cuesta dinero. Claro, también son recursos, tanto humanos como capitales.
Sí, pero
capitales.
Estamos llegando ya a unos ejemplos un poquito...
Sí, esto es tremendo. Esto yo creo que, evidentemente, la denuncia está bien hecha.
Está muy bien hecha. Es una información fantástica de los compañeros del Mundo el día de hoy, que les felicitamos por ella.
Por supuesto, y no debería pasar mucho tiempo hasta que se tome una decisión de qué se hace. Pero primero, por la simple la ética y la estética de tener 250 cadáveres hacinados sin tratamiento digno. Segundo, por el daño que eso hace a las futuras personas que quieran donar su cuerpo para la ciencia y la investigación científica.
Y la investigación científica, y ya una pregunta más que te hago, José Alcalde, ha dado como resultado el hallazgo del que vamos a hablar en un minuto. Un médico de Estados Unidos quiere utilizar virus en tres dimensiones para curar el cáncer.
Eso,
¿cómo
fíjate,
se hace esto?
Virus, además, impresos, virus artificiales. O sea, ya somos capaces de determinar cómo es la estructura genética de un virus.
Sí.
Y también podemos hacer que cada una de las moléculas que componen la estructura genética de un virus se fabriquen en laboratorio. El siguiente paso es conseguir ensamblar esas partes de la estructura genética del virus y generar un virus artificial que se pueda mandar por correo electrónico, imprimirlo en una impresora de cualquier lugar del mundo y ser eficaz. ¿Ser eficaz para qué? Para combatir cánceres. Porque algunos de estos virus se ha demostrado que se pegan a las células tumorales y las matan sin hacer daño
al resto
de las células,
amigo.
A las sanas. Es una terapia todavía muy incipiente, que no cuenta todavía con la tecnología necesaria, pero que este doctor norteamericano ya está a punto de conseguir.
Es muy interesante.
Sí, la verdad que es muy importante.
Es muy importante, sí, señor. Jorge Alcalde, que te vaya bien.
Ha sido un placer, como
siempre.
Hasta
el próximo día. Te esperamos aquí en La Linterna, el director de la revista Cubo. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.